Estado.
Estás en 107.7.
Preludio, un programa del Instituto Superior de Educación Física ICEF UDELAR.
Desde los estudios culturales y sociales te proponemos conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación.
Te proponemos pasar al otro lado del espejo de la enseñanza, la extensión y la investigación.
Preludio, anticipa el sonido de tu tiempo.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Preludio. Hoy estamos en la mesa junto a Lucía Álvarez y Emilia Medina. ¿Cómo andan?
Muy bien, Lule, ¿cómo estás vos?
Muy bien y muy contenta de estar acá en un plantel distinto.
100% femenina esta mesa, mandamos a Martina a la cabina. Pero ya vas a volver, Martín, yo te voy a dejar el lugar. Volví a la mesa. Les recordamos los medios de comunicación.
Les recordamos entonces que si nos quieren escribir, las vías de comunicación son preludio-uniradio en Instagram y por otro lado al WhatsApp 092-555-982.
Bueno, les quería comentar que la canción que pusimos al inicio es una hermosa versión de Florencia Núñez del tema Contigo y en el Palmar, canción original del dúo Sol y Palma, el dúo rochense. Florencia Núñez es original, o sea, su tierra natal es de Rocha, y ella hizo como un hermoso proyecto que a mí me encantó mucho, que es ese disco que hizo como una reversión de todas esas canciones rochenses, y también realizó, acompañando a ese disco, un documental, mostrando todo ese proceso creativo de la interpretación, hablando con los propios autores, que muchos aún siguen vivos. Entonces está bueno que también, si quieren acceder tanto al disco como al audiovisual, el audiovisual está publicado en la plataforma de streaming de Cinemateca, que se llama Más Cinemateca, la pueden encontrar ahí. Si no son socios de Cinemateca, creo que sale solo 100 pesos como alquilar el documental para verlo puntualmente.
Bueno, y ya que estamos con datos culturales, pasamos a comentarles que hoy, miércoles 12 de junio, se presenta Luciano Supervil con la Orquesta Filarmónica de Montevideo, que presentan el espectáculo Montevideando a las 19:30 en el Teatro Solís.
Ahí va.
Y pueden acceder a las entradas en Ticantel, que andan entre 400 pesos y 890 pesos. Y si les apetece ver una obra teatral en un espacio no convencional, les recomendamos Camino a Kafka, una pieza que permite el acercamiento al universo del escritor y que se presentará en la Biblioteca Nacional durante 15 funciones. El texto es de Sandra Macera y la dirección es de Iván Solarich y cuenta con un elenco joven. Las funciones van a ser jueves, viernes y sábados a las 20:30 a partir de este 13 de junio y van hasta el 6 de julio. Las entradas están a 600 pesos y hay beneficios con la diaria 2x1. Se pueden fijar en la página de Red Tickets.
Es muy interesante cómo ahora están habiendo como tendencias de hacer obras de teatro en diferentes espacios. Fue en este año, creo. Sí, me está fallando mucho la memoria. Fui a ver una obra en la Facultad de Medicina. ¿Fue este año o en la el año pasado? La que era como algo parecido a Frankenstein.
Frankenstein.
Sí. Algo parecido a Frankenstein. Era en la Facultad de Medicina.
Sí, en el aulario.
Ahí va.
Frankenstein.
Estuvo muy bueno.
Muy bien.
Espero
sí,
que la Comedia Nacional vuelva a hacer funciones.
Hace unos años había una obra de teatro que era Barro Negro, bueno, que se hacía arriba de un bondi.
Se sigue haciendo. 30 años tiene ya haciendo funciones. Sí, te va recorriendo por... Salen del Solís y van recorriendo Montevideo
ahí
hasta
está,
llegar.
Y se van bajando y subiendo los actores y las actrices.
Divino. Bien.
Bueno, el día de hoy vamos a estar recibiendo a la antropóloga Valentina Febrero para conocer su investigación que se titula Las transiciones de la esclavitud en el siglo XX, los rancheríos rurales de población afrodescendiente en el departamento de Rocha, Uruguay. Y vinculado a esta consigna, a esta invitada que tenemos el día de hoy y su investigación, la consigna para hoy se vincula a las zonas rurales rochenses. Y nos interesaría saber qué lugares conocen, más allá de esos espacios más turísticos vinculados a la franja costera del departamento. Así que nada, a arroba preludio-uniradio o a WhatsApp 092-555-982. Les invitamos a nuestros oyentes que nos cuenten qué zonas rurales conocen de Rocha. Nos vamos a un breve corte y volvemos con Valentina Febrero.
Universidad de la República. 175 años de cultura y conocimientos. Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes
con Joaquín Doldán. Jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Voy a hacer en tu honor inventarios de pánico.
Sembramos memoria a través de la poesía.
Luis Bravo.
NN. Noche y neblina. Nacht und Nebel. Se los tragó la hambrienta loba. La planificada lúbrica del odio. La oscura orden pronunciada en despachos y corredores. La gran entierro noche. Se lo llevó la muy diestra, les borró el latido, se escucha. Rompió el mapa de sus gestos, lo vemos. Les prohibió el abrazo, se siente.
Uniradio se suma a la lucha por memoria, verdad y justicia.
Nunca más. Terrorismo de Estado.
Regresamos con Preludio.
Volvemos con más Preludio en esta mañana de miércoles. Me encanta decir que es mañana de miércoles. No lo dije al principio, así que me quedé con las ganas, lo digo ahora. Lule, ¿cuál es la consigna para hoy a nuestros oyentes? Se la recordamos.
Bueno, les pedimos que nos enviaran lugares que conozcan de Rocha que no estén vinculados necesariamente a las costas, ¿no? Por esto de que quizás hay cierta hegemonía de conocer a Rocha por sus playas. Y bueno, pensar qué otros sitios conocen. Yo tengo dos cosas para decir.
A ver.
Una es que fui muchas veces a la Laguna Negra.
Ahí va.
a la sede de campamentos educativos. Bueno, a eso, a trabajando con niñas y adolescentes. Y después voy a mencionar otra cosa de Rocha, que no es un lugar, pero lo quiero mencionar igual.
Dale, mencionalo,
sacate. Y es la mermelada de Butia.
Por las que compras por la mismo por la ruta.
Ahí me la complicaste.
Porque viste que está, la mermelada de Butiá es clásica y me encanta, pero viste que vas por la ruta y hay distintos puestitos con banderitas.
Sí.
Y no todas saben igual en esos lugares. Por eso te preguntaba cuál. No te acordás.
A mí en realidad me la trae una persona, entonces. No
¿Probaste la cerveza de Butiá?
No.
Tenés que probarla también, es muy rica. La recomiendo.
Bueno.
¿May, algún lugar?
No sé, yo voy a pecar de que voy a las costas de Rocha.
A la playa, a buscar el bronceado.
Yo voy a acampar a Santa Teresa hasta que me echan.
Ahí va.
Y bueno.
Perfecto. Bueno, yo conozco varios pueblos de Rocha. Mismo para estar acampando en Santa Teresa, como aburrirme un poco y salir a recorrer. Bueno, el pueblo 19 de abril, después Castillos, bueno, llegar hasta Rocha y bueno, todos los pueblos que están mismo sobre la ruta, no tanto hacia el sur, sino hacia el norte. Y me gustaría empezar con esto de a pocos kilómetros del mar, con bordes pedregosos y con palmas aún de pie, se encuentra un espejo negro, la Laguna Negra. Cerca de sus playas, las cuevas de los cerros fueron los cementerios para los indígenas. Hay quienes explican que la coloración de su agua resulta de una turba tan fragmentada que queda en suspensión sobre la superficie y resulta difícil de filtrar. Estas partículas obstaculizan toda refracción de la luz. Con cada salida del sol, las aguas se vuelven negras. Pero esta es solo la explicación científica. Un viejo rochense me contó otra historia del color de las aguas de la Laguna Negra. Remontándonos a tiempos coloniales, un indígena escapaba de los caseríos, corrió por el palmar hasta encontrarse con la laguna. Sin hallar otro lugar para camuflarse, se sumergió en la laguna y le suplicó que las aguas cristalinas no la delataran. La laguna tomó el color de su piel negra y la escondió. Los caseros que iban tras ella nunca la encontraron. El agua nunca volvió a ser clara, así los indígenas tendrían un lugar donde siempre esconderse. Por eso la canción dice, tu piel de laguna negra, color de América, greda india en tus senos y en tus caderas. También dicen que la laguna fue la que le dio los color de piel a los indígenas. Y esta es una historia del departamento de Rocha, o este espacio, como les preguntaba, de consigna de otros espacios de Rocha. La Laguna Negra es como, nada, un lugar emblemático. Pero hoy en el programa le vamos a traer otras historias de Rocha, específicamente de nuestra población afro-uruguaya rural. Y como le mencionamos antes del corte, hoy recibimos en nuestra mesa a la antropóloga Valentina Febrero, formada en la Universidad de la República. Integra el Laboratorio de la Arqueología del Paisaje y Patrimonio de Uruguay de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Es una unidad especializada de I+D orientada a la gestión del patrimonio cultural a través de tecnologías geoespaciales avanzadas que orientan sus principales acciones a la investigación y producción de conocimientos y su aplicación en torno a diferentes ejes transdisciplinares, patrimonio, paisaje, territorio, medio ambiente y ciencia pública. Bienvenida, Valentina, ¿cómo estás?
Buenos días a todas, ¿cómo están? Gracias.
Bien, gracias por venir.
Bueno, Valentina, tu investigación se titula Las transiciones de la esclavitud en el siglo XX, los rancheríos rurales de la población afrodescendiente en el departamento de Rocha, Uruguay. ¿Podés contarnos cómo nace la investigación, en el marco de qué?
Bien, bueno, ya recién presentaron el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay, que integro. Dentro de ese equipo, que afortunadamente es un equipo muy diverso, es un grupo que nuclea investigadores e investigadoras dedicadas a la arqueología, pero hay líneas de investigaciones muy diversas, dentro de las que se encuentra paisaje del colonialismo, que es la línea de investigación que formo parte, análisis de las relaciones y tensiones entre paisajes indígenas, colonial esclavista y rural tradicional. Entonces lo que nos interesa a nosotros es como la dimensión material y la espacialidad de esos paisajes, ¿no? ¿Qué nos muestran esos paisajes hoy de ese pasado? Con un énfasis en las poblaciones subalternizadas, en este caso las poblaciones indígenas y afrorurales en mi caso. Así que dentro de esa línea de investigaciones que surge este tema de estudio, los caseríos afrorurales, que se conforman durante las transiciones de la esclavitud a mediados del siglo XIX.
¿Cómo podríamos definir a los rancheríos o los caseríos? ¿Qué son esos espacios?
Bien, son, bueno, rancheríos rurales, también se conocen como caseríos, rincones. Más despectivamente, hace a mediados del siglo XX también surgió la categoría pueblos de ratas, ¿no? O sea, hay múltiples miradas al respecto. Pero bueno, desde la arqueología podemos describirlos como unidades domésticas productivas de arquitecturas en tierra, o sea, los ranchos, con áreas de cultivo asociadas, ¿verdad? Chacras, quintas, para una economía de subsistencia, una agricultura de subsistencia. Esa sería como una definición más como arqueológica técnica. Y lo particular de estos es que se configuran eso en el proceso abolicionista de la esclavitud a mediados del siglo XIX y son habitados hasta mediados del siglo XX por población afrodescendiente, es decir, estas familias afro que antes habitaban en los cascos de estancias durante el periodo esclavista. Te hablando siempre en el departamento de Rocha, ¿verdad? O sea, las particularidades de la región este y particularmente del departamento de Rocha. Y bueno, lo que nos interesa a nosotros es la dimensión racial de esas trayectorias rurales, ¿no? Cómo se configuran, cómo las personas terminan habitando esos rincones, porque a menudo son rincones como alejados, tierras complicadas, ¿verdad? Terrenos poco productivos o muy secos, porque eran los terrenos que se les cedían o se les imponían de alguna manera. Porque vemos eso, que están como muy, muy vinculados a las estancias históricas y continúan como orbitando esos ejes, ordenadores económicos como las estancias.
Porque quiero volver un poquito hacia la historia. Estamos situados a mediados del siglo XIX. ¿Qué coyuntura política o sociohistórica estaba pasando en Rocha? ¿Estaban los portugueses?
Bien, evidentemente coyunturas complejas, pero bueno, a mediados del siglo XIX hay una serie de promulgaciones, ¿no? Las leyes de esclavitud, bueno, 1842 en Montevideo, 1846 en la campaña. Por eso decimos que es un proceso abolicionista, ¿no? Que hay una serie de leyes con esa intención de abolir la esclavitud, bajo intereses claramente, porque también estaba la Guerra Grande, y eso fue una condición para el status liberto, para los varones afro, de combatir en la Guerra Grande para obtener el status liberto. Entonces, bueno, en ese contexto político primero situamos esto. Y por otro lado, para situar, es como la continuidad luego de la implantación colonial, ¿verdad? Hay estancias coloniales históricas de familias portuguesas dedicadas a la ganadería. Y bueno, allí trabajaban las personas esclavizadas, afro, africanas, traídas, secuestradas de África, y luego también afro-brasileños. Entonces lo que vemos es que eso, durante el siglo XIX hay una clara relación entre la propiedad de la tierra y la propiedad de personas esclavizadas. O sea, es como una relación directa. El que tenía tierras y una gran hacienda y gran extensión tenía también, era propietario de personas. Entonces, bueno, en ese contexto es que situamos a la población afro-rural, primero esclavizada, que se encontraba en los cascos de estancias, y luego se da ese traslado habitacional desde el casco de estancia hacia estos poblados en el contexto de esa transición de la esclavitud.
Y ahí en tu investigación, sin embargo, es durante el siglo XX. ¿Podés contarnos cómo se da, que quizás es como una dimensión más metodológica, cómo es que definís ese recorte temporal?
Bien, el recorte, bueno, partimos de la documentación histórica, también de relatos, de memoria, las genealogías. Eso, comenzamos, digamos, en esa transición de la esclavitud de mediados del siglo XIX y el recorte va hacia la mitad del siglo XX porque es cuando comienza el despoblamiento. Ah. O sea, es como la trayectoria del poblado. Hoy son despoblados, ¿verdad? Lo que queda son ruinas. Lo que vemos nosotros cuando vamos son taperas, es decir, montículos rectangulares que evidencian esos ranchos, esas arquitecturas en tierra. Vemos las áreas de cultivo delimitadas por zanjas, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que vemos hoy cuando vamos a los poblados. Y lo que a nosotros nos interesa es esa dimensión material, esa espacialidad. Vamos, prospectamos, tomamos medidas. En otro caso, excavamos, como el Rincón de los Negros, próximo 19 de abril, que hoy comentaban. Y bueno, tenemos esos casos de estudio Rincón de los Negros, Portera Negra, Barrio Martirena próximamente y Rincón de la Paja más hacia el lado de Lascano. Esos son los que estamos manejando. Pero el recorte es eso, que a excepción de Rincón de la Paja, los otros tres fueron como deshabitándose a mediados del siglo XX, producto de esa migración de la población afro-rural a los centros urbanizados o a las capitales, Rocha, Montevideo, por múltiples factores, ya sea laborales, por trabajos más convenientes, sea por horizontes educativos, por la complejidad también de habitar predios tan complicados, ¿no? Tan difíciles, no sé, zonas inundables, por ejemplo. Bueno, va cambiando, es como un fenómeno general, ¿verdad? Sí. O sea, en la década del 70 hay una disminución de agricultores familiares en todo el país. Pero bueno, si a nosotros lo que nos interesa es como la dimensión racial de estas trayectorias, nos estamos enfocando en eso. Y vemos que hay un despoblamiento de los caseríos afro a mediados del siglo XX.
Quiero hacer como también una pregunta, capaz que tiene que ver con esto de la metodología, porque ustedes encuentran cosas materiales, ¿no? ¿Cómo es la reconstrucción de la historia o de cómo en realidad es usado ese material? Porque ustedes solamente, o sea, se encuentran en material o táctil, pero ¿cómo es el relato atrás de cómo es eso táctil, palpable, empírico?
Bien, esto que les comentaba, que tenemos como un énfasis en las poblaciones subalternizadas, nosotros consideramos que la materialidad nos pueden decir mucho sobre estas poblaciones para conocer justamente cómo era su vida cotidiana en el contexto que sea. Entonces por eso nos enfocamos, por ejemplo, cuando excavamos Rincón de los Negros, ahí próximo 19 de abril, que es en una zona inundable entre el arroyo Chafalote y la Cañada de los Negros, nos fuimos guiando, ¿verdad?, por la toponimia, por el nombre del lugar, fuimos haciendo entrevistas a los pobladores y ubicamos el rincón. O sea que ya también el nombre de la localidad te va indicando esa espacialización de la población afro en este caso. Y después lo que toca es, bueno, ver los objetos para entender la vida cotidiana, las actividades realizadas. O sea, por ahora, en esa excavación, por ejemplo, encontramos el rancho, ¿verdad? El derrumbe del rancho y un episodio de un incendio que tal vez nos da para pensar que es del momento en que se despobló. Es decir, cuando estas personas, las últimas familias se fueron, que tal vez hayan incendiado el rancho como para irse. Esa es como una hipótesis. Uh-huh. Después hay que contrastar con las memorias, ¿no? Entonces, bueno, por ahora lo que nos estamos enfocando en prospectar, que es reconocer el territorio, ¿verdad? Identificar la territorialidad afro, mapear las estructuras y entender cómo funcionaba el poblado, qué actividades se realizaban y quiénes las realizaban, ¿no? O sea, ahí tenemos, bueno, en el caso de Portera Negra, por ejemplo, que es un poblado de próximo a Castillos, sabemos que tenían áreas de cultivo, que cultivaban maíz, poroto, zapallo, por ejemplo, como en el caso de Rincón de los Negros también. Entonces, bueno, también sabemos que las mujeres se dedicaban a la lavandería para las estancias. Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer es ubicar el lugar de la lavandería, de la actividad, para ver más o menos la movilidad de las mujeres, cómo se organizaban. Ese tipo de preguntas nos hacemos, ¿no? Sobre la vida cotidiana en los rincones.
Bien. Además, eso dice mucho, ¿no?, de cómo funcionaba, o sea, de qué labores cumplían, de cómo se dividían esas labores. Bueno, muy interesante. Ahora en este momento nos vamos a un corte. En el próximo bloque vamos a seguir con la antropóloga Valentina Febrero. Antes de irnos al corte, voy a leer algunos mensajes. Por ahí nos dicen, programa muy interesante, saludo a la mesa femenina. Respecto a la consigna, un lugar muy lindo de Rocha a conocer son las sierras. Saludos, Andrés de Jacinto Vera, le mandamos un saludo a Andrés y con este mensaje nos vamos al corte.
Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes
con Joaquín Doldán. Jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Voy a hacer en tu honor inventarios de pánico.
Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Todos los martes a las 18:30.
Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, NSC.
La divulgación de la ciencia, la tecnología y la cultura en la región.
Un programa de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas.
Escuchalo los lunes a las 17:30, con retransmisión los viernes a las 7 y domingos a las 12 horas en Uniradio 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Noticiero RFI, un resumen de noticias producido por Radio Francia Internacional.
De lunes a viernes a las 12 horas en Uniradio 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. Actualidad, entrevistas y todo lo que tenés que saber desde una mirada universitaria. Comunidad Udelar, de lunes a viernes a las 14 horas.
Regresamos con Preludio.
Bueno, seguimos con más Preludio. Continuamos por acá con nuestra invitada Valentina Febrero, conversando sobre los rancheríos rurales de la población afrodescendiente en el departamento de Rocha durante el siglo XX.
Tenemos mensajes. Sí,
¿tenemos?
Dice Laguna de Castillos, a 15 kilómetros de la ciudad de Castillos. Visitaba de chiquito con mis viejos cuando ya no soportaba, no nos soportaban en balizas. Gastón de La Blanqueada. Muchas gracias, Gastón, por el mensaje.
Bueno, Valentina, en tu artículo mencionás que los abordajes clásicos a nivel de investigación no problematizan en profundidad la dimensión racial. Entonces, ¿cuál ha sido tu marco de investigación en relación a eso? Es decir, ¿qué significa abordar la investigación desde la racialidad, que no solo alcanza con saber que eran lugares afrodescendientes, ¿no?
Bien, sí, ahí hay dos puntos. Primero, bueno, desde dónde partimos, que sí, una parte es desde la arqueología del paisaje, pero también desde la arqueología de la esclavitud, que ahí hay como ciertos como intereses o compromisos más como políticos, ¿no? De reconocer, identificar estos espacios o lugares o materialidades del sistema esclavista en clave afrocentrada, es decir, enfocados en la población afro y también integrando y dialogando, contrastando, como sea, con las memorias, con los relatos. Ahí es importante integrar los relatos de las familias afro o descendientes de quienes habitaron esos poblados. Digamos que es una mirada que ha sido poco contemplada e incluso el periodo esclavista, el sistema esclavista en Uruguay ha sido muy minimizado. Se piensa como un capítulo que de comienzo final y después que no hubo más nada, y en realidad hubo continuidades de lógicas esclavistas y ya lo vemos así materializado en los poblados, ¿no? En la espacialidad de estos poblados se encuentran orbitando las estancias, o sea que la población afro continuó vinculada a las estancias, económicamente, culturalmente, socialmente, o sea, lo que se hizo fue un cambio en nuevas formalizaciones de viejas formas de lógicas esclavistas, porque las tareas continuaron siendo atribuidas a las mujeres afro, a los varones afro, o sea, continúa habiendo discriminación, continúa habiendo esa subordinación, pero bueno, también destacar la otra parte, ¿no? Así como hablamos de todas esas cuestiones, relaciones de poder, digamos, también destacar la resistencia de estas poblaciones que aún en un contexto complicado, complejo y de tanta violencia, lograron organizarse y socialmente, económicamente y políticamente. Que es de eso se trata un poco también la arqueología de la esclavitud, al menos como yo la pienso, de resignificar estos lugares, una puesta en valor de estos lugares, de esas comunidades, y también empezar a reconocer el lugar de la población afro en la historia económica uruguaya. O sea, si estábamos diciendo que quienes tenían hacienda, tenían grandes extensiones, que tenían la propiedad de la tierra y una clara relación con la propiedad de personas, entonces ahí la población afro fue uno de los pilares de esa generación de riqueza, de producción y demás en ese sistema ganadero. Entonces hay personas que generaron su riqueza, produjeron su riqueza a costas de, mediante personas esclavizadas. Entonces, bueno, parte de los objetivos de esta arqueología de la esclavitud es empezar a reconocer, bueno, tales materialidades del paisaje rural son también materialidades del sistema esclavista. Eso más como en el periodo colonial, y bueno, lo que queda después en estos poblados, empezar a reconocer esa capacidad de resistencia y acción social por parte de las comunidades afro.
Hablas de transiciones. ¿Qué es lo que implica en la historia una transición? En esto de se dejan, y también en relación con lo racial, capaz que dejan de ser esclavos, pero vos también estás afirmando que siguen estando en una como en una relación de poder inferior. ¿Se han encontrado eso también en las investigaciones? O sea, capaz que una historia más reciente en esta arqueología.
Respecto a lo de transiciones de la esclavitud, es como un concepto que se utiliza por esto de que no fue un capítulo de comienzo y final. No es que en 1842 o en 1846, por una ley, se terminó la esclavitud. No, porque continuó habiendo contrabando, tráfico de personas, de un lado y del otro de la frontera, porque acá había personas que tenían hacienda de un lado y del otro de la frontera. No hay que pensar una rigidez, ¿no? Sino que era un ida y vuelta, y ahí traían jóvenes afrobrasileños y afrobrasileñas. También la entrega de niños, ¿verdad? Eso es algo que también se menciona, y en las primeras décadas del siglo XX y más, entregar niños para sustentar su crianza a cambio de labores. Bueno, eso se ve en las fotografías, se ven los relatos, las familias te lo dicen. Entonces, en ese sentido hablamos de transiciones y también de continuidades, si se quiere.
Hablaste de fotografía, ¿dónde las encontraron esas fotografías?
Bueno, la foto que les compartí es de una tesis de antropóloga Malena González sobre Portera Negra, que es uno de nuestros casos de estudio. Y también hay otras fotos del archivo Néstor Rocha, que es un historiador local, que se ha dedicado mucho también a estas historias, a estas memorias y a estos poblados desde lo local, que está buenísimo. Y él también tiene un archivo muy importante de entrevistas y de fotografías que a nosotros nos sirve mucho para poner en diálogo justamente con lo que después vemos en el territorio.
Y en la investigación mencionás un concepto muy interesante: cartografía genealógica situada. ¿Nos contás sobre eso?
Bien, sí. Esto que les decía de en la época de la implantación colonial, de las estancias coloniales, lo que sucedía era que los propietarios imponían su apellido a los esclavizados. Entonces, es decir, a la hora de bautizarlos, se les imponía el apellido. Y eso ya lo que permite, si vemos los mapas de las estancias, es como ver los territorios, ¿verdad? Las extensiones de cada estancia, y lo que después nos permite es ver, bueno, cuando surgen estos poblados, bueno, qué familias los integraban, ¿no? Por las personas afro, lo que permite hacer como una trazabilidad, es como rastrear, si se quiere, bueno, de qué estancia salieron tales familias. O sea, es muy fuerte, es una violencia muy grande, pero lo que permite hacer como una especie de trazado.
Como los movimientos,
claro,
geográficos,
claro,
digamos.
Por eso, porque en realidad los apellidos se repiten, porque eran como, después se fueron fragmentando, pero en un primer momento eran estancias muy, muy, muy grandes, y eran pocas, pero muy grandes, y bueno, después se van fragmentando y surgen nuevos hacendados que a su vez tenían sus esclavizados y les iban imponiendo sus apellidos. Entonces después se genera esa trazabilidad de ubicar más o menos dónde estaba qué familia o de dónde estuvo esclavizada. Y es muy fuerte decirlo, pero es lo que permite hacer como esa espacialización de la, claro, racialidad, ¿no? Ubicar a la población afro-rural en el territorio e identificar socioterritorialmente esas relaciones de poder también.
Que tiene que ver con esto de que vos hablabas del despoblado. También hubo movimientos a otros lugares de Uruguay. ¿Llegaron a encontrar en Montevideo? ¿En qué zonas más encontraron a partir de este despoblado?
Sí, bueno, por lo pronto en Castillos y en Lascano.
Ahí va.
Familias de descendientes de quienes habitaron Portera Negra, Barrio Martirena, después en el caso de Rincón de los Negros, en 19 de abril, Castillos en Rocha. O sea, las trayectorias, la migración, digamos, fue muy variada. muy variada. Puede ser hasta los que en su momento eran centros urbanizados o después luego en Montevideo, ¿verdad? Muchas personas también migraron a Montevideo y así también se fueron generando nuevos barrios. Me perdí en qué estaba.
No, en eso, en esta cartografía, que muchos solamente en esta despoblación o en los movimientos migratorios quedaron mismo en el departamento de Rocha o capaz que fueron hacia Montevideo. Y que es más difícil también de rastrear cuando no es lo mismo estar concentrados en un mismo departamento a otras zonas del Uruguay. O mismo que gente que se haya ido a Brasil también. ¿Tienen algún contacto con en zonas brasileras de investigación?
Nosotros tenemos informaciones que sí, que había un gran, digamos, flujo de ida y vuelta también con otros poblados, incluso del otro lado de la frontera. Sí, en eso tenés razón. Pero, por ejemplo, también en esto, ahora me acordé lo que les iba a comentar, que en la Fundación de Clubes de Negros, que son espacios de socialización, espacios culturales y políticos que surgen en las primeras décadas del siglo XX, surgen también a raíz de estas migraciones, ¿verdad? De esta migración de la población afrorural a los centros urbanizados, donde buscan fundar estos clubes de negros como espacio de socialización, en parte por la segregación, pero también para encontrar un espacio propio, ¿no? Fundar algo propio, un espacio también de intercambio, de cultura, de acción política, de disfrute, ¿no? Porque si no parece que todo es trabajo y miseria, y en realidad también buscar el disfrute. O sea, tenemos una de las memorias es que los pobladores de determinados poblados querían, en la fundación del Club de Negro de Castillo, querían un lugar para ir a bailar. O sea, algo que nos parece que lo tenemos como naturalizado, pero no, digo, ese tipo de cuestiones, de demandas, también estaban. Y también la edición de periódicos y revistas afro, ¿no? Como columnas de opinión o políticas y demás. Bueno, todo eso, literatura afro también, todo ese tipo de cosas que surgen a mediados del siglo XX, un poco antes, también se relacionan con estos poblados, la población que antes habitaba y va a los centros urbanizados.
Como esta respuesta que comentabas más temprano desde la resistencia, ¿no? A la situación que se configuraba. Y mencionás, bueno, diarios, revistas, ¿se puede saber, no sé, títulos o...?
Bueno, en eso puedo decir de cuestiones que estuve leyendo hace poco. Hay una investigadora, Chagas, que estuvo precisamente investigando eso. Creo que está nuestra raza, que era una también del principio del siglo XX. Pero después, digo, hay investigadores que se han dedicado específicamente a la literatura y revistas afro. Después igual les puedo compartir.
Ahí va, estaría bueno.
Bueno, y ¿podés contarnos un poco más sobre tu trabajo de campo? O sea, a nivel metodológico, quizás, porque, no sé, capaz que para, como eso, para dar a conocer como el trabajo de una arqueóloga, de un arqueólogo, como las implicancias así en a nivel metodológico.
Bien, que les cuente un poco cómo trabajamos.
¿Tuviste que instalarte en Rocha allá o ibas y viajabas?
No, generalmente viajamos mucho.
Ahí va.
Viajamos. Pero bueno, en esto el laboratorio tiene, bueno, parte de su sede en la Facultad de Humanidades, pero la otra parte en el CURE, en Rocha.
Ah,
es,
bien.
Digo, porque también nuestra zona, nuestra área de estudio también siempre fue principalmente el departamento de Rocha. Estamos siempre permanentemente yendo y viniendo. Pero bueno, ¿cómo trabajamos? Bueno, y primero eso, ver cómo los intereses históricos, en este caso, las problematizaciones, las preguntas que nos hacemos, y en el caso de que, digo, por ejemplo, ir a prospectar, que es recorrer el terreno, el territorio en cuestión, mapearlo, ¿verdad? Identificar las estructuras, en este caso, de que buscamos hacer un mapeo de estos poblados, ¿verdad? Porque lo que nos interesa es la espacialidad en este momento de la investigación. Entonces ahí vamos con un GPS diferencial y hacemos la identificación, delimitación de estas estructuras. Para después, en esto que decían de lo geoespacial, de la deformación geográfica, bueno, generar otros diálogos, ¿no? En esto que hablaba de la espacialización, de la racialidad, cuando subimos esos datos y los analizamos con el sistema de formación geográfica, podemos también generar otro tipo de hipótesis o de preguntas a partir de eso, ¿no? En este caso, bueno, ¿dónde está el poblado y dónde estaba la estancia? Si el poblado está en los límites de tal estancia o coincide con tal otra. O sea, ese tipo de cosas las podemos ver una vez que, digamos, objetivamos esas informaciones, esos datos, y nos permite otras preguntas. Y bueno, luego, que no siempre sucede, pero a veces hay excavaciones, en función de esas informaciones, de esa primera aproximación, que es la prospección, después viene una excavación, como fue el caso de Rincón de los Negros, que excavamos en 2022.
¿Y ahí se requieren grandes tecnologías? ¿Cómo es esa cuestión?
Bueno, en las excavaciones hay una estación total, que es un aparato que permite tomar puntos dentro de la excavación de diversas informaciones, pero por ejemplo, dónde apareció tal objeto, ¿no? Dentro de la planta de excavación, dónde apareció tal objeto. Y después esos datos se analizan. Pero bueno, eso es uno de los instrumentos más importantes. Y después el registro permanente, ¿no? Registro detallado de todo lo que va apareciendo, en qué unidad estratigráfica, ¿no? Todas como informaciones detalladas. Y bueno, después lo que queda es hacer el análisis de laboratorio en el caso de los objetos o también de las informaciones más espaciales.
Y es un trabajo en equipo, ¿no?
Es un trabajo en equipo, y acá quería también mencionar que este artículo en realidad es un artículo de equipo, que estoy yo, está también Carlos Marín, un arqueólogo, Camila Gianotti, Moira Sotelo y Sabrina Colmenares, somos quienes estamos como integrando esta línea paisaje del colonialismo, donde, bueno, luego, después cada uno con su investigación ponemos en diálogo en esta temática en común que nos congrega.
¿Qué líneas futuras de investigación se te abrieron a partir de esto?
Bueno, a partir de esto me estoy prestando mucha atención a el lugar de las mujeres afro, ¿no? En este caso en los caseríos, porque bueno, a nivel como personal, identitario, resuena mucho, es como una especie de autoconocimiento para mí investigar a tanto los poblados, las comunidades afro-rurales como las mujeres afro, porque forma parte de mi identidad y de mi familia materna. Entonces es como muy, muy enriquecedor como a nivel de compromiso político también. Y bueno, mi mayor interés es como seguir en esa línea de racialidad y género, afrodescendencia y territorio, bueno, todo ese tipo de ejes que me está interesando mucho.
Sí, es que pensaba como, si pensamos desde cierta dimensión interseccional a nivel histórico, pero también desde la arqueología, supongo, eso, como pensar la cuestión de las infancias de las mujeres en la población afro, como esos ciertas poblaciones que históricamente han sido silenciadas. Bueno, la cuestión de las infancias. Vos mencionabas hoy el lugar de las niñeces. No sé, eso sí sería en documentos o en las memorias.
Yo quería agregar a esto, porque la foto que ella nos comparten, que está en el artículo, claro, solo están fotografiadas las mujeres y las infancias y que están en el mismo lugar. Y estaba pensando en este momento, lo que vos mencionabas sobre la guerra grande para recuperar la libertad. Iban solo hombres. Entonces también como que... No, también condenaba a la mujer a seguir siendo en la situación de esclavitud, ni siquiera tenía la posibilidad de ir a la guerra a pelear para obtener la libertad.
Sí, ahí está, eso es tal cual lo que mencionan ustedes. Primero el tema de la interseccionalidad, de prestar atención a las mujeres y a las infancias afro. Pienso que a través de los poblados podemos conocer mucho. Y atendiendo eso, la dimensión racial y de género. Entonces lo que decía Emilia de la Guerra Grande, bueno, las mujeres siguieron en esa situación de trabajo coactivo en las estancias, solo que ahora habitando esta territorialidad aparte como los poblados, y eran quienes lideraban la gestión rural. O sea, como los varones estaban radicados luego en el retorno a las estancias durante largos periodos, por la dinámica laboral y por también cuestiones de poder, ¿no? Quienes lideraban los poblados, o sea, la agricultura, la ganadería, o sea, en menor escala, ¿no? La crianza, los cuidados, en el caso de Portera Negra, que es uno de nuestros casos de estudio, es muy claro, están los relatos, las personas te lo dicen, y después está ese registro que es muy fuerte también, ¿no? El registro de las mujeres realizando qué actividades, eso también es como muy importante a nivel de registro visual. Y bueno, también eso, el lugar de las infancias donde el trabajo infantil estaba naturalizado, donde colaboraban con esas tareas. Bueno, todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de preguntas están surgiendo en la investigación. Y es, me parece que es necesario, porque si no queda como una historia de unos pocos, y en realidad hay que prestar atención a todas estas, todas estas figuras que también configuran la historia, bueno, como decía, la historia económica uruguaya, la historia en general.
Sí, brindarles la condición de sujeto político que han sido en la historia también del Uruguay, ¿no?
Sí, que también hasta ahora siempre se reduce el trabajo de rural a la figura del gaucho también, y hay otras figuras también en el medio rural que sostuvieron el sistema económico. No sé si ibas a mencionar eso. Estaría bueno para cerrar. Lo has dicho, has venido diciendo durante toda la entrevista, pero ¿por qué es importante hacer una historia o un trabajo desde la arqueología de la esclavitud?
Bien, ¿por qué es importante? Bueno, considerando que siempre hubo como un discurso historiográfico oficial muy blanco, muy normativo también, eso influyó en la mirada sobre los rancheríos rurales, ¿no? O sea, en la sociología rural clásica de los años 50-60, o sea, produjo una mirada como de, con ciertos intereses, ¿no? Porque para denunciar el problema habitacional, el problema de vivienda, la pobreza rural, todo eso se buscó denunciar a nivel político y surgieron un montón de miradas, ¿no? Las miradas higienistas, las miradas asistencialistas, todo este tipo de miradas que, digamos, pasaron por alto. Evidentemente no le podemos pedir a la gente de hace 50 años que se hiciera las preguntas que nos hacemos ahora, ¿no?
Claro.
Pero bueno, faltó, si se quiere, la mirada de los propios pobladores, la mirada de la propia gente para entender, digo, su vivencia, su experiencia, sus reivindicaciones, su cotidianidad, todo ese tipo de cosas que nos interesan a nosotros ahora. Entonces, bueno, es como prestar atención a esa población que ha sido subalternizada, a ese proletariado rural, si se quiere, que se configuró en ese contexto, y de alguna manera reivindicar su cotidianidad, su trayectoria, su acción social y política. Esos por lo menos son como mis objetivos desde la arqueología de la esclavitud. Una arqueología afrocentrada que presta atención a la trayectoria de estos sujetos.
Muy bien, muchas gracias, Vale.
Valentina, muchas gracias por venir.
Gracias por escuchar y saludos a quienes están ahí
escuchando.
Y a nuestros oyentes también les agradecemos por escucharnos hasta aquí y acompañarnos. El próximo miércoles es feriado, así que les vamos a dejar con la repetición del programa que hicimos con Daniel Álvaro sobre lo común. Y a nuestros oyentes les recordamos que pueden seguirnos en Instagram como @preludio_uniradio y escribirnos a WhatsApp 092-555-982. Emi, ¿vos querías comentar algo?
Sí, voy a leer el último mensaje que nos llegó. Gracias por el programa de hoy, excelente la mesa. No puedo decir un lugar que no sea de la playa Santa Teresa, muchos signos de exclamación, digo. Bueno, nos reencontramos en un próximo programa. Los dejamos escuchando una canción también de Rochense, esta vez, a ver, ay, se me fue el nombre.
De los Sucará.
De los Sucará, En tu imagen.
Salute.
Salud. Nos vemos.
Buena jornada.
No te ama tan solo el del palmar. Se puede en tu seno no nacer. ¿Qué es lo que en ti escondes? ¿Qué poder hace que a ti quiera retornar? Hoy quiero tu cielo revivir bajo el mío junto al olimar y encontrar mi modo de decir con esa pureza de tu hablar. Fuente de fulgores por saber, Rocha, no tan solo eres palmar. Déjame tus cosas aprender, porque todas las quiero cantar. Esperanza dura en el cazón, bote y pescador oliendo a sal.
sueño bucanero del galeón, piel de lobo, duna y roquedal. Si a bravura sabe tu fortín, a serenidad tu capital, callejuela angosta y adoquín, mansedumbre y rostro colonial. Si de los colores tu color, alas le ha pintado a mi gorrión, entre los sabores tu sabor, me ganó el costado y la canción. Fuente de fulgores por saber, Rocha, no tan solo eres palmar. Déjame tus cosas aprender, porque todas las quiero cantar. Esperanza dura en el cazón, bote y pescador oliendo a sal. Sueño bucanero del galeón, piel de lobo, duna y roquedal.
Hemos llegado al fin de este capítulo de Preludio, un programa a cargo del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ICEF UDELAR. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por tu compañía.